Buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. El Centro Sefarad Israel es un consorcio en el que participan el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra función es ser puente con el mundo judío. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través precisamente de actividades como esta que vamos a iniciar. Esta actividad lleva por título Sefarad en Cuenca, pasado, presente y futuro. Y van a acompañarnos respectivamente Miguel Romero Sáiz, que es doctor en Historia Medieval y Moderna, secretario general del Instituto de Estudios Conquenses para las Humanidades y el Patrimonio, académico correspondiente de la Academia de Historia y, sobre todo, cronista oficial de la ciudad de Cuenca. También nos acompaña Roberto Gómez Gómez, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, un estudioso del legado sefardí y, sobre todo, una persona muy comprometida con la difusión, igual que el profesor Romero, de ese legado. En primer lugar, yo querría preguntar a los dos ponentes, a nuestros dos invitados, cómo empezó su interés por todo lo que es Sefarad en Cuenca y cómo fueron los inicios. Miguel.
Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María. Muchas gracias al Centro Sefarad por darnos esta oportunidad tan importante para, bueno, pues para hablar y potenciar, si cabe, ese legado de la cultura judía en España y, en este caso, en nuestra ciudad de Cuenca, ciudad y provincia o tierra de Cuenca. Realmente mi profesión como es la docencia, como profesor de Historia Medieval y Moderna, siempre me ha resultado súper interesante tratar el tema judío. Y máxime si hablamos de Cuenca, una ciudad que medievalmente estuvo muy marcada por una de las juderías, Alhama en este caso, más importantes de la Castilla del siglo XV, XIV, XIII, XIV, XV. Y si cabe, cuando hablamos un poco de la evolución, no solo demográfica, sino de la evolución social de la tierra de Cuenca, sí que es cierto que la mayor parte de la nobleza conquense, esa nobleza que empieza en el siglo XVI a tener un peso decisivo, si cabe, en la economía conquense, en la economía castellana, era una nobleza conversa, de origen converso. Por lo tanto, para mí, hablar de la cultura judía medieval y después del mundo sefardí, es algo que me impacta, que deseo y que me sugestiona.
Roberto.
Bueno, lo primero, gracias María y gracias al Centro Sefarad por esta oportunidad para hablar de nuestra ciudad, pequeña ciudad pero muy interesante como es Cuenca. En mi caso, el interés por la cultura judía y la comunidad sefardí, pues me lo inculcó mi padre. Mi padre trabajaba en una oficina de Iberia, de venta de billetes, y allí pues acudía gente de diferentes sitios, y entre esas personas pues acudían extranjeros, que él decía, pero que hablaban español, y un español raro, y mi padre, que es de carácter muy afable, sociable, pues ya intercambiaba pues conversación con ellos, y luego llegaba a casa y lo contaba con una pasión y con un orgullo de que hubiera gente que hablaban nuestro idioma, un idioma un poco raro, pero que lo conservaba, que eran judíos expulsados hacía más de 500 años. Y entonces, esa pasión con la que lo contaba, pues debió quedárseme grabada. Y luego, además, siempre en casa, pues él siempre vertía opiniones, siempre de respeto y admiración hacia Israel. Entonces, entre una cosa, ese orgullo y ese entusiasmo con el que contaba sus conversaciones con sefardíes que llegaban casualmente a su trabajo y esa admiración y respeto por Israel, pues es lo que se me quedó a mí, ese pozo me quedó. Pero no se me despertó hasta hace unos años, cuando por circunstancias de la vida, pues a mí me interesa mucho la historia de la presencia española en América, especialmente en el sur de Estados Unidos, por motivos de mi trabajo tuve que desplazarme Y bueno, pues conocía a un investigador del sur de Estados Unidos que curiosamente estaba aquí en España haciendo investigaciones, y eso me llevó también por casualidad a conocer el Centro Sefarad Israel. Y eso debe ser pues hace 5 años, y es pues cuando ya empecé a acudir a charlas, os conocí a ti, a Esther, a nuestro amigo Jesús Jambrina, cuando presentó su libro de los judíos de Zamora, el haberme integrado en ese grupo de Zamora Sefardí, el intercambiar opiniones, conocimiento, pues todo eso ha ido creando una capa, una fuerza interior de conocer más, y sobre todo el descubrimiento, que también fue hace 5 años, de que Cuenca tuvo una judería. Yo lo desconocía, o sea, había estado toda mi vida sin saber que en Cuenca hubo presencia judía. Y entonces ya ese descubrimiento de que Cuenca tuvo su judería, el estar ya integrado en un grupo de amigos que intercambiábamos ese interés por la cultura judía, por la comunidad sefardí, pues me empujó a interesarme por esa historia judía de Cuenca. Y entonces en un seminario que hubo en el 2017 es donde tuve la oportunidad de conocer a Miguel Romero. Y desde entonces pues ya hemos estado en contacto y hemos hecho cosas juntos, y así fue.
Estupendo. Y bueno, al hilo de lo que acabas de decir y también por empezar por el pasado, yo querría preguntarle a Miguel qué se sabe exactamente de la judería que hubo en Cuenca y sobre todo si se conserva algo de ella, algo que podamos visitar.
Bien, pues sí, hay bastante huella documentada, sobre todo en los procesos a conversos, es decir, desde el momento en que se producen los pogroms en el 1390-91, en este caso la judería desaparece, pero a partir de ese momento el tema inquisitorial va a tener una incidencia importante en la búsqueda de conversos que han quedado en la sociedad imbricada, en la sociedad conquense, y que de alguna u otra manera va a hacer que, bueno, pues exista una gran cantidad de documentación en lo que es el archivo diocesano sobre los procesos inquisitoriales. Pero bueno, al margen de eso, durante las excavaciones que se han llevado a cabo en lo que es el entorno de lo que llamamos el barrio del Alcázar o el barrio de Mangana, los arqueólogos que han trabajado en relación con las instituciones, con programas de inversión de instituciones, tanto la institución municipal como la provincial, han salido a la luz huellas arquitectónicas y arqueológicas de lo que fue en su momento el barrio de la Judería o Alcázar de los Judíos. Ese entorno, que actualmente es una plaza turística con una renovación demasiado modernista, tiene bajo esa plaza, en lo que es el subsuelo, una serie de elementos que están a expensas de poder ser musealizados totalmente, es decir, de poder ser vistos y tratados y dimensionados por lo que es el turismo que llega a Cuenca, que es numeroso, que es infinito, porque está creciendo muchísimo. Y para los estudiosos, como es mi caso, ya no solo como cronista oficial de la ciudad, que es mi deber dar a conocer toda aquella potencialidad patrimonial que tenga una ciudad como es Cuenca, que además es ciudad patrimonio de la humanidad, sino también por lo que para mí personalmente supone el estudio de la etapa medieval y concretamente de esta etapa tan importante, tan decisiva para establecer el entramado sociourbano de una ciudad como Cuenca, que parte de un medievo y que su origen de momento es islámico, para llegar a ser una de las ciudades en el siglo XVI más importantes, no solo de la Castilla Nueva, sino de la Castilla en general y por ende de España, con el tema de la lana, de la industria textil, de la riqueza de la lana, de la ganadería conquense trashumante, y de ser uno de los focos más importantes a nivel europeo de esa industria textil en la que familias judías y conversas, en este caso, tuvieron mucho que decir.
Yo quería preguntar una cosa, bueno, a cualquiera de los dos. ¿Qué nos pueden decir de otros enclaves de la provincia que tuvieron presencia judía, como creo que es el caso de Huete, Uclés, Cañete?
Bueno, ahí eres tú, Miguel, el que mejor lo conoces.
Sí, bueno, pues sí. Cierto es que quizá por mis numerosas investigaciones sobre este tema y por mi ascendencia de una de las localidades que acabas de citar, que es Cañete, realmente Cuenca, la provincia de Cuenca, por las circunstancias sociogeográficas que tiene, las comunidades judías fueron importantes en numerosos núcleos poblacionales de la provincia. Los has citado, entre ellos podemos hablar de Huete. Huete es ciudad antes que Cuenca, una ciudad donde la convivencia cristiano-judía-morisca o mudéjar fue fundamental, pero donde se elabora el padrón de Huete de 1290, que es una de, digamos, de los documentos más importantes para conocer el pasado judío de España, no solo el pasado judío de Huete. Cañete, que recordemos que el Premio Nobel de Literatura de 1981, Elías Canetti, adujo que su apellido procedía de aquel lugar donde su familia, sus antepasados fueron expulsados en el siglo XV y que era Cañete, una localidad española del centro de España. No la sabía ubicar geográficamente bien, es por tanto una ciudad, mejor dicho, una villa, una población de no más de 1.200 o 1.300 habitantes en aquel momento, ubicada en la zona de Castilla, pero sobre todo en la Castilla serrana, emparentada casi con Aragón, casi con Teruel, y que luego pues, tendrá trascendencia a lo largo de la evolución de aquel premio Nobel con el que tuve contacto directo y personal, y luego pues, UCLES, cabecera de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago fue una orden, como tantas órdenes militares que surgen, como sabemos, con las cruzadas, y que como cabecera de esa orden, la más importante orden en España durante mucho tiempo, por su capacidad económica y por su potestad, tuvo también una cantidad de judíos dentro de su propia demarcación jurisdiccional de la Orden de Santiago, a los que tuvo un trato específico, directo y creo que afable, o por lo menos apadrinando, si cabe, a las familias judías que destacaban dentro de la economía. Por lo tanto, entre Cañete, Huete, UCLES y algunas otras poblaciones que podríamos citar, que si no tuvieron aljamas o juderías de peso, si tuvieron familias judías que fueron determinantes, como puede ser Villamayor de Santiago, Horcajo de Santiago, Valeria, o lo que se llama Valera de Arriba, y algunas de la Alcarria, como incluso Valdeolivas, y posiblemente Mazarulleque, bueno, le dan un toque especial a lo que fueron las comunidades judías medievales en lo que fue el momento álgido de lo que es la cultura judía pre-sefardí, antes de la expulsión, en lo que es nuestra tierra de Cuenca.
Sí, yo quería añadir que Huete tenía su judería fortificada. Y tras el pogrom de 1391, muchas familias judías de Cuenca se refugiaron en el Huete fortificado. Y una de esas familias fue la de Josef Hacohen, es decir, su ascendencia, Josef Hacohen, que fue un cronista muy famoso del siglo XVI, pues contaba en uno de sus libros cómo su familia tuvo que salir de Cuenca tras el pogrom de 1391, refugiarse en Huete, y allí se quedó hasta la expulsión.
Sí, ahora que citas, y perdona si intervengo, la familia Cohen es una familia, un apellido judío de alta trascendencia, porque muchos Cohen, además, fue una familia en la que destacarán personajes ilustres dentro de la sociedad de aquel momento, en gran parte médicos. Hay actualmente, por curiosidades de la vida, en una de las poblaciones pequeñas de lo que es el Marquesado de Cañete, una población como es Campillos de Paravientos, o como es la zona cercana a Fuente del Espino de Moya, a Moya, que sí que puede sonar, donde aparece en este Campillo de Paravientos una médico actual, una chica joven que tiene el apellido Cohen transformado en castellano Cobain, pero es Cohen, con H intercalada, que en sus indagaciones, porque ella ha estudiado en Italia y pudo conseguir, no por el hecho de estudiar en Italia, sino por la búsqueda que supuso la ascendencia judía o hebraica en ese momento, consiguió recuperar ese apellido y ver cómo aquellos primeros Cohen, que en gran parte fueron médicos dentro de esa familia, han podido seguir de una u otra manera ligados a lo que es la medicina, curiosidades de la vida, pero también tema importante por lo que supone esa implicación sociocultural del momento, ¿no? De algo que se sienten herederos de una cultura que ha dejado una marca y una huella irremediable en la sociedad actual, ¿no? Bueno, me alegro, como también puedo hablar de una familia que es descendiente de Josef Fabón, Fabón con B alta, un judío que destacará en Cañete porque vende propiedades a la orden del temple, de los templarios, y que deja marcado en su documento la importancia que como comunidad judía tiene en este momento la zona de Moya y Cañete, y cómo los templarios intentan de una u otra manera, antes de su definitivo exterminio, conseguir propiedades que los judíos pueden vender y ellos pueden potenciar para conseguir que como orden en la zona castellano-aragonesa pudieran ser más importantes. Es decir, la importancia que la cultura judía va a tener en nuestra España medieval y que afortunadamente sigue teniendo en el mundo sefardí.
Y ya que hablabas de médicos, no podemos dejar de mencionar a don Shmuel Abensusén, que él era el único judío que podía pasar 3 días, o sea, que podía pernoctar en Cuenca. Era un médico muy prestigioso, de hecho, pues él atendía tanto a nobles como a obispos, y bueno, pues siempre que iba a Cuenca, pues era muy respetado, y él era de Huete, y iba a Cuenca pues a atender, y además era muy, muy prestigioso en la propia corona.
Sin duda, sin duda. Es decir, todo lo que estamos hablando parte originariamente de unas familias de un cierto pasado, pero la dimensión es grande. Yo creo que todos, o si no todos, una gran mayoría hemos visto la serie Isabel proyectada en televisión española. Los personajes más importantes que rodean a la reina Isabel, al principio no es reina, pero a la consecución del reinado de Castilla, todos los que le rodean, cuando ella es nombrada reina de Castilla, son conversos conquenses. Es decir, el arzobispo Carrillo, el Gonzalo Chacón, el malo de la película, que es Juan Pacheco, Andrés de Cabrera, el que se casará con Beatriz de Bobadilla, todos son conversos judíos. Es decir, ¿qué importancia tuvo la cultura, en este caso la comunidad judía de Cuenca, para que después esa nobleza determinante en la evolución de la política castellana, en este caso, fuera en gran parte culpa de ellos? Es decir, para bien y para mal, en este caso pienso que para bien. Ahí es donde está el pozo y la huella que deja la sociedad judía hispana, la sociedad judía conquense, para lo que es la evolución y el desarrollo político de toda la Castilla de esos siglos XV, XVI, XVII y, si cabe, el XVIII. Es importantísimo.
Estupendo. Al hilo de lo que habéis ido desgranando, han salido nombres como Josef Hacohen o Elías Canetti. Yo quería preguntaros por obras o por personajes que relacionen a Cuenca con el mundo judío, aparte de los que ya habéis mencionado.
Bueno, yo creo que esto Roberto está más al día de ello y puede decirnos qué cantidad de obras han aportado y siguen siendo fundamentales.
Roberto. Tampoco soy un experto, pero bueno, a mí sí, porque me llamaba la atención, pues Josef Hacohen, que procedía, pues de sus antepasados procedían de la Aljama de Cuenca y se tuvieron que marchar a Huete. Él nació en Aviñón en 1496. Luego se fueron a Génova. Él fue un médico muy reconocido, famoso. pero además fue filólogo e historiógrafo, es decir, un gran cronista del siglo XVI. Entonces tiene dos obras emblemáticas, que es, una es la de Dibré Hayamin, que lo que hace es poner la historia del mundo centrada en Francia y Turquía, es decir, como si fuera un enfrentamiento entre el Islam y el cristianismo reflejado, centrados en Francia y Turquía, y alrededor de ellos va enlazando la historia del resto de países. Y en ese libro pues también describe las persecuciones que sufrieron la población judía pues desde la expulsión desde la caída del Segundo Templo, desde que tuvieron que salir de Israel. Y la obra más conocida suya es la de El Valle del Llanto, en el que pues cuenta todas esas persecuciones de la población judía durante pues, la Edad Media, bueno, desde la Antigüedad, y como él procedía, su familia procedía de España y concretamente de Cuenca, pues también tiene capítulos dedicados a esa salida de Cuenca y cómo tuvieron que huir a Huete. Eso en cuanto a Joseph Jacoen. Luego hay un autor que tiene una vida novelada, o sea, su propia vida es una novela, que es Antonio Enríquez Gómez. Él no se conoció su vida y su obra en profundidad pues hasta 1993, gracias a un hispanista francés que nació en Salónica, que era Salvador Reba, que descubrió una cantidad ingente de documentación biográfica de Antonio Enríquez Gómez, del que inicialmente se decía que procedía, que había nacido en Segovia, que había muerto en Ámsterdam, y entonces Salvador Reba fue el que confirmó que no, que había nacido en Cuenca en torno a 1600 y que había fallecido en España, en Sevilla, con otro nombre, con el nombre de Fernando de Zárate. Y es que su vida discurre como en tres etapas. Una primera etapa en España, nació en Cuenca, su familia provenía de un pueblo de Cuenca, Quintanar de la Orden. Siempre en sus antepasados pues habían sido perseguidos. De hecho, su abuelo murió en la hoguera, procesado por la Inquisición. Y su padre y su tío se cambiaron el apellido, o sea, porque el abuelo se llamaba Diego de Mora, y se lo cambiaron a Enríquez, que era el apellido de la mujer, de la abuela. Y entonces así ya se quedó con el apellido de Enríquez. Y su padre y su tío también fueron procesados, primero porque siendo hijos de un condenado, pues vestían con paños de seda, de terciopelo, o sea, con cierto lujo, y no les estaba permitido. Luego a su tío también lo condenaron y se fue exiliado a Francia. Después a su padre fue condenado por prácticas de ritos judaicos. Y también pues fue condenado, se le requisaron todas sus posesiones y se exilió a Francia. Entonces, Antonio Enríquez, nuestro protagonista, siempre tenía el acoso de la Inquisición, porque hasta él mismo, pues claro, con todos esos antecedentes, pues fue perseguido. De hecho, él, pues, que vivía en, primero se fue, de Cuenca fue combinó después entre Sevilla y Madrid, pues en Madrid, que se había establecido y estaba compaginaba su trabajo como mercader de paños con la escritura, y empezó a escribir obras que se representaban, o sea, que fue adquiriendo cierto prestigio. Y de hecho, un soneto suyo aparece en la obra póstuma a Lope de Vega. Pero como la Inquisición estaba detrás de él, pues tuvo que exiliarse también. Se fue a Francia con la familia, y en Francia pues estuvo muy próximo a los círculos de poder. De hecho, estaba cercano de los consejeros de Luis XIII, escribió una obra dedicada a Luis XIV. Y en Francia, pues bueno, él ahí también compaginaba su labor de comerciante, pues como su padre y su tío habían ido previamente, pues tenían comercio de paños con España. Y pues ahí publicó unas obras, la de más valor que se le atribuye, que es la de Comedias Morales de las Musas, en las que incorpora cuatro comedias. Es una obra pues muy, muy, muy emblemática por la variedad. De hecho, él dice que en la variedad es la salsa, es la clave del entendimiento. Más adelante publicó la obra que más se ha difundido, que es la del Siglo Pitagórico y Vida de Gregorio Guadaña, en la que hace pasar a una serie de personajes muy variados que representan a pues, figuras muy típicas de la época, que si el ambicioso, el arbitrista, el hipócrita, el malsín, o sea, esa figura del malsín le persigue. O sea, es una precisamente por las propias circunstancias de su vida, las que es perseguido, hay delatores por culpa de las delaciones y falsas acusaciones de otros, tiene que huir, no puede llevar la vida que él quiere porque tiene que huir. Entonces esa figura del malsín se repite a menudo. Y en 1647 publica una obra que no se la considera como ni la de más valor, ni la más difundida, pero que igual sí que muestra ese sentimiento que él tiene del perseguido, porque de hecho de Antonio Enríquez lo que se dice es que era uno de esos españoles infelices unidos a su patria por el nacimiento y por el idioma, pero que fueron dolorosamente separados por la sangre y la religión. Entonces, esa obra que publicó en 1647 era Política Angélica, en la que pues, ensalza, o sea, aboga por un cierto, digamos, constitucionalismo, en oposición pues, al absolutismo monárquico que imperaba en aquel momento. Y de hecho, en esa obra destaca su defensa pues por la honradez de los súbditos de la corona, esa honradez sin atender a su origen y creencia religiosa, el que destacaba también que el desarrollo económico y el comercio eran las claves para conseguir la prosperidad y el bienestar. Y luego también defendía y abogaba por una justicia que no aplicase métodos inquisitoriales. Es decir, en esa obra Política Angélica saca sus grandes valores morales, y fue una obra, igual que sus ideas y todos los valores que él atesoraba, eran revolucionarios para su época. Tenía un pensamiento liberal. De hecho, por la época en la que vivió, se sospecha que pudo influir en un filósofo posterior, que era Baruch Spinoza. O sea, no está demostrado, pero las obras de Antonio Enríquez ya mostraban esos valores liberales, revolucionarios para aquella época. Y el libro mandó ejemplares de Política Angélica al Santo Oficio, a tribunales del Santo Oficio de aquí de España. Esa obra fue prohibida en Francia. Y claro, y en España, pues el Santo Oficio ya lo dejó marcado. ¿Cómo se atreve este señor encima que le está, vamos detrás de él y nos manda esto? Pues era una crítica pues también con todo el sistema y esa forma de juzgar y sobre todo en esa obra de Política Angélica también recalca que sembrar el odio entre el pueblo contra inocentes es un delito escandaloso. Es decir, y solamente eso es extrapolable a cualquier época. Ahora lo tenemos no con creencias religiosas sino con otro tipo de ideologías. Hay métodos inquisitoriales que de una forma velada se están desarrollando. Entonces, Antonio Enríquez Gómez, esa etapa francesa fue la de sus grandes obras. Pero en 1649-50 volvió a España. Y no se sabe si era porque ya perdió el favor de esos nobles que le apoyaban allí en Francia o porque echaba de menos. O sea, al final él, como he dicho antes, era uno de esos infelices españoles que se sentían unidos a su patria por su lengua y por su nacimiento, la cultura. El caso es que volvió. Volvió en 1650, pero no podía volver, no podía mostrar o darse a conocer con su verdadero nombre. Y se cambió a Fernando de Zárate y Castronovo. Zárate era el apellido de una asistenta que tuvo en su vuelta a España. Y entonces con ese sobrenombre volvió a publicar obras de teatro y además de una manera muy prolífica. De hecho, salieron muchas obras de teatro como El valiente campuzano, La presumida y La hermosa. Además eran obras de gran éxito, se representaban en Sevilla, en Madrid. Entonces volvió a adquirir fama, pero no como Antonio Enríquez, sino como Fernando de Zárate. Y una anécdota que se cuenta es que él mismo fue testigo de un auto de fe en efigie, en Sevilla, contra él, porque se pensaban que estaba en Ámsterdam, y entonces él fue testigo de ese auto de fe. En fin, el caso es que él seguía, tenía una vida muy, muy prolífica, con obras de teatro, el maestro de Alejandro, los filósofos de Grecia. Pero el caso es que la Inquisición, que era tan persistente, lo acabó encontrando. Lo acabó encontrando, lo detuvo a finales de 1661, lo encarceló y murió sin haber salido a la luz el resultado de su proceso. Pero el caso es que dos años después, en 1663 es cuando falleció, pues en 1665 fue reconciliado. Fue reconciliado y bueno, pues la obra de Antonio Enríquez, igual que su vida, merece la pena analizarla en profundidad y hasta en homenaje a su valía, a lo revolucionario de sus ideas, el dedicarle pues algún monográfico o una película, diría incluso.
Vale, entonces ya vemos que, bueno, que estamos aquí reivindicando la figura de Antonio Enríquez Gómez junto a otros autores, me imagino que como Elías Canetti, por ejemplo. Pero, ¿qué se estaría haciendo o qué se ha hecho hasta ahora? Le quería preguntar yo a Miguel y a Roberto. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para difundir el legado judío en Cuenca? O sea, yo querría hacer esta pregunta y luego dará paso a otra, ¿no? Lo que es el futuro. Pero, ¿hasta ahora qué se ha hecho con todos estos personajes, con todos estos restos, con todas estas memorias, con toda tanta documentación? ¿Qué se ha hecho?
Bueno, lo que hemos podido comprobar es que Roberto es un apasionado de la cultura judía en general y sobre todo de la cultura judía del pasado conquense. Sí que es verdad que Antonio Enríquez es una figura emblemática que habría que reivindicar. Hay un escritor conquense, Antonio Lázaro, que sacó a la luz una publicación sobre este personaje. La Real Academia de Artes y Letras de Cuenca colocó una placa que aún sigue viva en la esquina donde se supone que él vivió, que es la zona de que nosotros llamamos la lechería, es decir, cerca del barrio de Santo Domingo. Es un personaje encomiable, que hay que reivindicarlo. Igual que hay que reivindicar otra serie de personajes. Yo, por ejemplo, tengo en mente un personaje moderno, contemporáneo en este caso, que es Carlos de la Rica, que tan projudío ha sido y que gracias a él conocí a Mario Múnich, un editor catalán, judío también, o a Jaime Bandor, que entonces en aquellos momentos era el que dirigía un poco la comunidad sefardí de Cataluña, que me, de alguna manera me indujo a mí a estas bondades hacia la cultura judía, hablando ya no solo de Elías Canetti, sino también del pasado de la posible sinagoga de Cañete o del posible barrio judío de Huete. ¿Qué se ha hecho en Cuenca hasta ahora? Bueno, no, se ha hecho lo que yo estoy comentando. En tiempos de Carlos de la Rica hubo varios intentos de hacer constar a la sociedad española del momento, años 70, años 80 y 90, de que las juderías conquenses habían tenido una influencia vital en la evolución de la sociedad castellana a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Por otro lado, nosotros, en este periodo más moderno, desde el Instituto de Estudios Conquenses, hemos pretendido, sobre todo encaminados o coordinados por mí, con la ayuda de, pues, de Roberto y de algunas otras personas de Cuenca, de ver cómo podemos reivindicar o sacar a la luz lo que era la judería conquense, que podemos ahora tener un PowerPoint dispuesto para completar, si cabe, el lugar, el emplazamiento en el que la judería conquense hasta el 1391, en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Cuenca, estuvo ocupada con su amurallamiento y sus dos grandes puertas, la Fonsadera y la Somera, para salir y entrar con cierta libertad de las familias judías en lo que era la comunidad conquense de los siglos XII, XIII y hasta el momento de los pogroms. Yo creo que hemos intentado con estas jornadas que hicimos en su momento, con una publicación como es la Guía de la Judería de Cuenca, con dos desplegables sobre lo que son la planimetría de la judería conquense y relacionadas con las ciudades donde ha habido aljamas o juderías en España, y hemos fortalecido este año con un segundo seminario para la formación de todos aquellos interesados, sobre todo con lo que es la dimensión cultural y turística, que nos permita, pues, poder dimensionar lo que ha supuesto para Cuenca o para la tierra de Cuenca o para la historia de Cuenca la primera aljama judía y la sucesión, como hemos dicho, de esas familias conversas nobles de un entramado castellano conquense a lo largo de siglos importantes. La intención, continuar. Por ejemplo, puedo decir que la biblioteca del seminario conquense tiene una serie de incunables, es de las bibliotecas más importantes que tiene el país, y tiene una serie de incunables, y entre estos, si no incunables, por lo menos libros de alto prestigio, de alto valor, hay Biblias traducidas al hebreo, originales, que están en esta magnífica biblioteca, y que eso no hace más que potenciar, si cabe, lo que estamos hablando de lo que Cuenca puede suponer dentro de la cultura del pasado judío y del judío presente. A todo esto, la documentación que hay en el archivo diocesano, con la cantidad de innumerables procesos a conversos, nos pueden aportar una riqueza documental increíble, donde aparecerán familias, linajes, evolución incluso de profesiones y de aspectos socioculturales importantes. Yo he tratado, por ejemplo, el osario de los judíos, su ubicación documentada en uno de los barrios de Cuenca, en este caso en Tiradores Altos, que ahora no existe y que por documentación aparecen procesos, más que procesos, litigios municipales donde personas o familias intentan acaparar territorio o parte del territorio de lo que era el osario de los judíos, o por ejemplo la propia iglesia parroquial del Cristo del Amparo, donde hay lápidas que se mantienen arqueológicamente importantes de familias conversas de ascendencia judía que fueron enterrados en este lugar por ser el barrio de una u otra manera en el que, una vez que salieron del casco histórico, de la parte amurallada, es decir, extramuros, ocuparon estas otras dependencias. Es decir, que hay muchísimas pruebas, huellas de lo que es la cultura y el pasado judío conquense, y que puede ayudarnos muchísimo a la evolución de la cultura española y de lo, como no, de Sefarad. Perdón, yo estoy muy comprometido con Sefarad. Yo he procurado estar en conversaciones y en convivencia con personas de Israel. Afortunadamente se me concedió la medalla de las cuatro sinagogas en lo que es la sinagoga mayor de Jerusalén. Para mí fue algo espectacular, algo que no olvidaré nunca. Y creo que el mundo de Sefarad tiene mucho que decir. Ha dicho mucho, pero tiene mucho más que decir. Y nosotros desde Cuenca y desde Castilla-La Mancha e incluso desde España podemos aportar, podemos compartir y podemos estar ahí para que todo esto que estamos hablando y mucho más que hay que descubrir, pues pueda darnos, si cabe, un mayor encomio dentro de lo que es el peso cultural de nuestro pasado para afrontar un presente y sobre todo un futuro con un desarrollo cultural de convivencia pacífica entre las comunidades.
Sí, yo por último, Creo que hay un abanico, con lo que ha contado Miguel, que hay un abanico de posibilidades súper amplio. Querría acabar preguntándoos si, a lo hecho hasta ahora, si tenéis algún tipo de plan o de propuesta concreta, no sé, en temas como pueden ser pues arqueología, literatura, teniendo en cuenta que con todo lo que habéis contado, música, no sé, ¿qué os propondríais hacer? Porque, claro, hay tantas cosas, pero ¿qué os propondríais hacer, por así decirlo, a corto y medio plazo? ¿Qué sería lo siguiente?
Bueno, quizás Roberto nos pueda aportar algo más. Yo solamente voy a puntualizar y luego le doy la palabra a él. Hemos hecho lo que hemos hecho, que creo que es importante. Hay que tener en cuenta que no todas las instituciones favorecen este tipo de proyectos, pero entendiendo que ese caminar lento pero favorable puede continuar y puede seguir siendo un punto de inflexión, yo creo que la parte, como dice él, de esos personajes que la historia nos ha aportado, conquenses o no conquenses, pero si nos centramos en el mundo conquense, como puede ser Antonio Enríquez con sus obras de teatro, como puede ser Elías Canetti con también sus obras de teatro, o como pudieran ser cualquier otro personaje de ascendencia judía o del mundo sefardí actual, que podamos enfocar y hacer ver a nuestra sociedad conquense la importancia que tuvo la comunidad judía en Cuenca y lo que ha supuesto dentro de la consanguinidad de la sociedad actual. Es decir, nadie está libre de saber si tiene en su sangre parte de aquella primitiva comunidad judía medieval. Ni nadie puede negar el que el pasado conquense judío está ahí, está demostrado, está documentado, existe la huella arqueológica. Por lo tanto, yo creo que incidiendo en eso podemos afrontar lo que Roberto siempre sigue insistiendo con mucha razón de expresarlo, por ejemplo, en el mundo de la escena, en el mundo dramático, es decir, potenciar las obras que estos grandes e insignes descendientes de judíos nos han aportado y que podemos nosotros poner en valor y para que esta sociedad actual, sobre todo la gente joven, pueda concienciarse de la importancia que tuvo la cultura judía dentro de la actual sociedad española. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Todo está en que también recibamos el apoyo necesario. Yo creo que ahí el Centro Sefarad tiene mucho que decir, pero también las instituciones, tanto municipales, regionales como provinciales. No sé, Roberto, ¿qué puedes ampliar en este aspecto?
Sí, poco más. Bueno, si acaso extender algo más. Desde luego, la intención es, con lo que hay ahora, aglutinar, organizarlo y difundirlo. O sea, darlo a conocer de una forma amplia. Pues, bueno, querría compartir, si es posible, pues unas cuantas imágenes. No sé si lo veis. Es pues aprovechar de lo que tenemos ahora mismo, que son pues restos arqueológicos, se conoce dónde estuvo el barrio de la Judería, se conservan esos muros de cimientos de lo que era la sinagoga, las viviendas de las familias judías, la muralla, esos arranques de la muralla de la Judería. Hay un recinto que está preparado para visita del público, que es un recinto musealizado de la Plaza de Mangana. Pues el poder ahí exponer piezas tanto arqueológicas como obras de esos personajes de ascendencia conquense que bien eran judíos o conversos. Entonces, en cuanto a lo que queda, pues bueno, se sabe dónde estuvo la sinagoga, que luego fue parroquia, la parroquia de Santa María de Gracia. Bueno, primero se le llamó de Santa María la Nueva y luego se le cambió el nombre a Santa María de Gracia, que está ahí junto a la Plaza de Mangana. ¿No? ¿Se ve mi pantalla?
Sí, sí. Se está viendo, sí. Una parte, va lentamente.
Ah, vale.
Vemos la iglesia.
Vale, bien. Entonces, aquí a la derecha lo que se ve son restos cuando derribaron la parroquia de Santa María de Gracia, que había unas yeserías en todo el friso de los muros, columnas, y que eran inscripciones inscripciones hebreas de salmos, de el Deuteronomio, y entonces en este caso pues todavía se conserva ahí esas, esas letras en hebreo. Y aquí pues una maqueta, de hecho se hizo una maqueta de lo que fue la parroquia de Santa María de Gracia, que la misma planta, salvo los añadidos en el extremo y en un lateral, era la misma planta, y la torre del campanario era la misma planta de la sinagoga. Pero como ha dicho Miguel, las pruebas que se unieron a los procesos inquisitoriales, pues hay cábalas, textos en hebreo que requisaron a los procesados, hasta versos de Sentop de Carrión. Pues luego las obras de Joseph Jacoen, pues también en un recinto exponerlas. Pues aquí está el ejemplo de El Valle del Llanto, el Libre Jayamín, de Antonio Enríquez Gómez, pues bueno, sus obras emblemáticas, exponerlas. Y aquí es donde lo que mencionaba Miguel, que nació en la calle de las Lecheras y que ahora se llama calle Retiro, y como la Academia de las Artes y las Letras de Cuenca, pues puso una placa en homenaje de Antonio Enríquez. Pues el dar a conocer esas obras, reforzar y difundir con mayor amplitud el legado y la obra de Elías Canetti, que además era pues, un autor que además él mismo decía que su obra no se podía comprender sin su teatro. Es decir, que él decía que su parte más íntima está reflejada en su teatro. Entonces, pues la idea sería aprovechar esas obras de teatro que ahora mostraré, pues las portadas de Elías Canetti y Antonio Enríquez, pues para representar algunas de sus obras. Bueno, y aquí veis, son la única, yo no he encontrado ninguna otra calle dedicada a Elías Canetti en España, y solamente está en Cañete. No sé si tú, Miguel, o tú, María, o alguien cuando escuche pues esta grabación, este vídeo, si hay alguna otra ciudad en España que tenga una calle dedicada a Elías Canetti. Pues de momento solamente Cañete, y ahí está la placa en homenaje al premio Nobel. Y aquí están las tres obras de Elías Canetti. El teatro de Canetti era extremadamente original, con una intensidad dramática tremenda. Le daba un desarrollo psicológico a los personajes que era, vamos, vertiginoso, y daba una crudeza a los sucesos escénicos que es que eran pioneros en su época. Despojaba a sus personajes de cualquier rastro de humanidad. Y se movían impulsados por sus impulsos más, por sus instintos más primarios. Entonces, en La Boda va sobre una comitiva nupcial, pues, la celebración de una boda, y refleja cómo todos los personajes lo único que pretenden es enriquecerse y aprovecharse del otro. Entonces se van desencadenando una serie de escenas cada vez más surrealistas. El final, vamos, es tremendo, y a pesar de la catástrofe de todo el ambiente, los personajes siguen solamente preocupados en cómo conseguir sus objetivos más mundanos. El problema que tiene La Boda es que son muchísimos personajes, son 29, pero bueno, se podrían desdoblar algunos de ellos y posiblemente reducir a la mitad y llegar a representarse. La segunda obra de teatro de Canetti es la comedia de la vanidad. Aquí crea una atmósfera grotesca en que muestra toda la variedad de manipulación demagógica y de sometimiento del individuo bajo un estado totalitario, en el que en este caso se está proscrita la vanidad. Pues este tipo de sometimiento individual y manipulación demagógica pues es extrapolable a nuestros tiempos también. Y esta obra, la verdad es que es como angustiosa y también tiene 29 personajes, pero lo mismo que en la Oda, se podrían desdoblar algunos de ellos y reducirlos a la mitad. Esas dos obras, La Boda y La Comedia de la Vanidad, las escribió en los años 30. Coincidió con la llegada del nazismo. Elías Canetti tuvo que huir de Austria, que era de donde vivía, y entonces ya estas obras no se representaron hasta 40 años después, y ya él no estuvo implicado directamente, y bueno, poco se sabe de esas representaciones que fueron muy escasas. Los Emplazados la escribió en los años 50, más o menos en 1952, y pues en esta obra refleja una rebelión radical y racionalizada a la vez contra la muerte. En ella aparece un estado, una dictadura de la muerte, en la que cada individuo nace con la fecha y hora de su muerte ya predestinada, o sea, ya nacen predestinados con el día y hora de su fallecimiento. Entonces, esta obra también es apasionante porque la vas leyendo y ves cómo la mayoría de la sociedad lo acepta, nadie se hace preguntas, pero basta con que alguien ya ponga en duda ese sistema establecido como para que ya se extienda, se encienda la mecha y se extienda la llama. La obra de Los Emplazados. Sí que se ha llegado a representar en España, fue en 2005 por lo que he encontrado, y fue en San Lorenzo del Escorial, en homenaje a Elías Canetti por los 100 años de su nacimiento. Pero ya no se ha vuelto a representar. Entonces el teatro de Canetti es un desconocido y tiene mucho potencial. Bastaría con que hubiera alguna compañía. Con ganas y con atrevimiento para ponerla en escena. Porque es cierto que es un teatro turbador y entonces pues da respeto el ponerlas en escena. Pero bueno, sería una oportunidad ya que apenas se han representado y tienen muchísima fuerza pues el ponerlas y que fuera en Cuenca donde se pudiera representar una obra de Canetti al menos. Y alguna obra de Antonio Enríquez. Y en eso estamos trabajando, en que Cuenca se convierta no solamente en un lugar de pues, celebración de seminarios, de congresos, para conocer la historia judía, sino que la historia es necesaria conocerla porque es la base, pero hacer una proyección a algo más amplio culturalmente, como puede ser el teatro. Representaciones musicales, encuentros literarios. De hecho, ahora me viene a la mente la escritora Margalit Matitiajo, que ella escribe unos poemas preciosos, ha estado en Cuenca, tiene un poema dedicado a Cuenca, titulado Cuenca de la Luz. Entonces, de hecho, tú, Miguel, estuviste en Israel hace un par de años en un encuentro de escritores castellano-manchegos, con escritores judíos de Israel, con escritores sefardíes. Entonces, continuar con esa dinámica de encuentros literarios, pero extenderlo al teatro. Al teatro porque es una manera también de dar a conocer al público esos autores que están conectados con Cuenca, utilizar esa conexión que tenían con Cuenca para representar sus obras, que se conozcan y a la vez que se fuera ampliando a nuevos grupos actuales, tanto de España como de otros países, de Israel, que vinieran y se organizasen certámenes de teatro. Y esa es nuestro sueño, ese es nuestro sueño, nuestra utopía.
Me has tocado un poco la fibra. ¿Puedo hablar, María?
Sí, todavía nos quedan unos minutos del tiempo
Bien.
que nos dan.
Bien. Has hablado de una persona a la que tengo un especial cariño, que es Margalit Matitiao. Nuestra amistad es tremenda. Por fortuna, Es una mujer encantadora y a mí me ha aportado muchísimo. Sí que es verdad que gracias a ella yo la he traído a Cuenca varias veces. Ha venido también para otros temas de un audiovisual que ella hizo de la judería de León y de la judería de Toledo. Y yo la conocí y es una gran poeta, es una gran poeta. Y nos permitió que la poesía, que es universal, que nos permite entrelazar corazones y comunidades de diferente lenguaje, hicimos un encuentro hispano-israelí en el que la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha, coordinados por mí, fuimos a Tel Aviv y a Jerusalén y allí tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra poesía y encontrarla con la poesía sefardí, en este caso, en el Instituto Cervantes, en la Casa de Israel, en la Casa de los Escritores de Israel, y eso fue enriquecedor. De hecho, muchos de los poemas de poetas conquenses se tradujeron al hebreo, y eso ha quedado plasmado en un documento, afortunadamente, que nos hace mantener la universalidad. Margalit tenía previsto haber podido estar en este último encuentro que hemos tenido. No ha podido ser, pero vendrá, porque a pesar de su edad, ella es vital y está dispuesta y preparada. Yo quería, no sé si da tiempo para proyectar unas imágenes rápidas de la ubicación de la judería conquense en un PowerPoint, pero intento de que lo hagan muy rápido, que no se retengan en cada imagen, si es posible. Proyectarla, no lo sé, si ahora...
Estupendo, vamos a ver si es posible.
Las cuestiones Gracias. Técnicas, y mientras, pues bueno, decir que lo que hablaba Roberto es verdad, es una realidad, el tema del teatro es fundamental, la poesía creo que también es fundamental, porque nos permite unir sentimientos, unir lenguajes, unir corazones, y es, aunque siendo difícil la poesía, permite que los sentimientos afloren, y cuando afloran los sentimientos es menos falso que la narrativa o menos falso que la novela. En ese sentido, yo creo que nos une verdaderamente con sinceridad los corazones. Y por otro lado, la Inquisición española realmente fue dura, y sobre todo el Tribunal de la Santa Inquisición conquense fue excesivamente dramático, con cantidades inmensas de procesos a conversos. Todo está documentado, y donde quizás no fueron pasados por esa hoguera tan, tan trágica muchos de ellos, yo creo que fueron muy poquitos, pero sí fueron quemados en estatua y fueron procesados por el mero hecho de haber tenido ascendencia conversa. Todo eso, que es una cultura de la España oscura o de la España negra, está ahí, y está ahí, también nos puede venir bien para revitalizar un poco lo que es actualmente ese intento de congeniar para buscar una solidaridad, una convivencia actual en la que todas las culturas, todas las religiones tengan cabida en este espacio actual, con una paz tan necesaria que tarda mucho en llegar y que nos haga ser, si cabe, más humanos y sobre todo más grandes. Y bueno, simplemente gracias por darnos esta oportunidad y saber que estamos aquí, que estoy a vuestra disposición, tanto del Centro Sefarad como de cualquier iniciativa que pueda surgir, de otra asociación que quiera sacar a la luz o que quiera potenciar lo que es el mundo judío, lo que es el mundo de los sefardíes, pues que Miguel Romero, dentro de mi humilde cualificación y proyección, siempre estará dispuesto a poder colaborar con todos vosotros.
Bueno, pues nada, sobre todo muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Ya saben que si nos pueden hacer alguna aportación, si pueden hacer alguna aportación en Cuenca, será bien recibida, y sobre todo desde aquí, desde el Centro Sefarad Israel, vamos a seguir todas estas iniciativas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, permitidme un momento.
Sí, te oímos, te vemos.
No. Sí, permitirme que hay un personaje que no he mencionado, pero lo quiero, por lo menos así, de forma rápida, que es Jacobo Cuenca, porque su obra él era doctor en bioquímica, pero hizo un libro en homenaje a su familia, en la cual siempre se había transmitido de padres a hijos que procedían de Cuenca y tenían un deseo que era el volver alguna vez a la ciudad de sus antepasados, a Cuenca. Entonces, Jacobo Cuenca cogió ese testigo y entonces escribió un libro en homenaje a su familia, en el que desmenuzó todo el árbol genealógico hasta llegar a sus antepasados conquenses y cumplió el sueño de su familia de viajar a Cuenca. Entonces, viajó a Cuenca con su mujer, estuvo en el archivo diocesano y, de hecho, pudo ver procesos de los que podían ser antepasados suyos, que tenían el apellido Cuenca. Entonces, ese sentimiento de, a pesar de los siglos transcurridos, la expulsión, o sea, que España pues desheredó a parte de sus ciudadanos simplemente por la creencia religiosa, pues a pesar de eso, la comunidad sefardí mantuvo esa unión con sus raíces de sefarad y lo transmitió a sus descendientes. Y bueno, y si hubiera oportunidad, me gustaría poner al final un vídeo, después de tus imágenes, Miguel, que resume ese sentimiento de la comunidad sefardí. El vídeo, o sea, las palabras de Solomón Gaón cuando recogió el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 1990.
Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias y sobre todo que todas estas iniciativas, también la historia de Jacobo Cuenca, que puedan verse materializadas para todas las personas que tengan a bien ir a Cuenca y conocer más sobre su patrimonio judío.
Muchas gracias, María, al Centro Sefarad por esta oportunidad. En mi caso, pues más humilde mi posición porque simplemente soy un aficionado. Mi profesión no tiene nada que ver, pero hay ya algo, y eso es muy común. Cuando hablas con más amigos y gente que tiene estas inquietudes, es como si hubiera algo en nuestro interior que te impulsa a conocer más sobre la historia judía en España y la comunidad sefardí. Gracias.
Muchas gracias a todos.